no mediar un milagro, Reutemann no podrá alcanzar, así que un auto que rompe su motor. Atención, un auto que rompe su motor. Etiquet, se queda
tercero Carlos Alberto Reutemann.
¡Arriba el argentino! ¡Ovación al público!
Casi, Fernando corre el muro. Ha ganado muchas posiciones, Fernando pasa a Grosjean. ¡Increíble, Fernando tercero!
Max con un tren, Max por adentro le puso el auto.
Ha terminado el gran premio para Alain Prost.
Yo he sido un corredor espectacular. Siempre corrí dentro de mis posibilidades. A veces uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer.
Mas todo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos.
En 10 años que yo corrí en Europa murieron 30 pilotos. ¿Sí?
Muy buenos días, tardes o noches a todos. Este es el primer capítulo de Multi 21, en donde vamos a tratar el post Gran Premio de Azerbaiyán. Qué linda carrera se nos armó al final del Gran Premio, con una decisión un poco polémica por parte de los directores de carreras, medio como agarrada de los pelos, y una victoria muy importante para toda Latinoamérica, la victoria de Sergio Checo Pérez, primera victoria con Red Bull, donde la realidad se va a decir mucho de que Checo la ganó porque Max tuvo el accidente, pero lo cierto es que Checo estuvo donde le piden estar, atrás de Max, hasta tres vueltas antes del final había un 1-2 de Red Bull. Tristemente, por unas circunstancias de carrera, Max se accidentó, un tema muy a debatir. El accidente de Max Verstappen, que fue muy similar o casi igual al accidente que estuvo Lance Stroll unas 20 vueltas antes. Pero bueno, Checo estuvo ahí y pudo llevar para Red Bull unos 25 puntos importantísimos de cara a su campeonato y al campeonato de constructores. Antes de seguir, me acompaña y quiero presentarlo a mi buen amigo Franco Sebastiano. ¿Cómo estás, Franco?
Hola, Álvaro. Hola a todos. También, como decías, buenos días, tardes o noches, porque como bien saben, el podcast lo pueden escuchar en cualquier momento. Y sí, la verdad que muy contento. Se esperaba, era de esperarse, ¿no? En este circuito de Bakú siempre nos regaló bastantes podios por ahí inesperados. Igual, siempre dentro de todo de lo que se sabe que puede llegar a pasar, pero siempre Bakú tiene, le está dando una pizca de que tiene que estar siempre, de que es uno de los nuevos dentro de los nuevos circuitos que tiene que estar, para mí, a mi opinión, sin pensarlo, temporada tras temporada. Como decías, Álvaro, tuvimos una gran victoria para Latinoamérica, una gran victoria de Checo. También un gran segundo puesto para un Vettel que desde Mónaco viene remontando, Aston Martin que se viene asentando en lo que es el campeonato y bueno, y completando lo que fue el podio, un Pierre Gasly increíble, ¿no? Que antes de la carrera él mismo había dicho que iba por el podio, iba por el tercer puesto.
Así es, la verdad que Baku creo que tiene cosas muy lindas, si bien el primer sector es bastante genérico para un circuito urbano, ¿no? Con curvas de 90 grados, que creo que ahí estuvo mucho la clave. Creo que ahí son, más que todo, si bien no hay muchos lugares de sobrepaso, son ahí donde se puede sobrepasar. Después creo que el sector 2 y 3 es un sector hermoso visualmente, ver a los Fórmula 1 pasar por ese castillo que espectacularmente... deportivamente no da mucho espectáculo porque pasan muy finito, pero la realidad es que ver un Fórmula 1 tan ancho,
sí, es hermoso, es hermoso,
visualmente es hermoso, y la recta de Bakú de casi 2 kilómetros, que no es considerada recta oficialmente, pero para un Fórmula 1 se hace desde la última curva, se hace de la curva 15, se hace extremadamente a fondo hasta la primera frenada.
Vos mirá que mencionabas que hay dos curvas de 90 grados, pero igualmente, al ser de 90 grados, dentro de todo, y además de ser un circuito urbano, es bastante ancha, es decir, Como vimos en la largada, Checo Pérez adelantó en las primeras 2-3 curvas, que son justamente estas curvas a 90 grados. Es decir, está bueno también en ese sentido, como que bueno, son curvas lentas, pero son curvas en donde también hubieron adelantamientos.
Es que sí, son dos curvas precedidas por largas rectas, si bien la contrarrecta no es tan larga como la principal, pero la verdad que está precedido por largas rectas, que genera un fuerte zona de frenaje, y por lo tanto genera oportunidades de sobrepaso. Y creo que también la clave de la carrera de Checo en parte fue esa largada que sacó, que adelantó 4 puestos en 4 curvas. Ya cuando ya se llegaban al segundo sector, ya Checo ya se ubicaba detrás de los 3 primeros. Y eso fue la clave, una clave fundamental para la victoria de Checo, ¿no? Poder sacarse los rivales rápido. Si bien Pote Leclerc a ritmo de carrera no tuvo chances, el motor Ferrari, si bien mejoró, está complicadísimo, la verdad que...
Leclerc, que le duró la primera posición nada más que 2 vueltas. Eso, bueno, marca bastante lo que sufrió. No encontró el ritmo de carrera, le pasó a Leclerc, le pasó a Sainz. No era un circuito que deja un medio raro, ¿no? Porque si bien Leclerc hizo la pole position, Leclerc largó en primera posición y terminó cuarto. Es decir, no encontró el ritmo, la Ferrari en general, no encontró el ritmo de carrera, se podría decir. Y después Sainz, que con el error que termina teniendo, termina en una octava posición, ahí rasqueteando un par de puntos, que lo que es en la lucha con McLaren le vale oro.
Sí, absolutamente, le vale oro. El Ferrari, sí, a ritmo de carrera se cae a pedazos. Tiene una... Báculo que tiene, que es un circuito raro, porque a diferencia de Monza, por ejemplo, que sí o sí tenés que ir poco a poca carga aerodinámica, Baku te deja elegir eso, porque podés decir, por ejemplo, Ferrari, que fue con poca carga aerodinámica, para no perder tanto recta, no perder porque el motor sigue estando muy a poco rendimiento, padecía mucho en los sectores finales. Por ejemplo, tenés el caso Red Bull, que todo lo contrario. De hecho, veíamos cuando Lewis quería adelantar a Checo, cómo se le venía, ¿no?, en la recta, en la primera curva, y después Checo en el segundo y tercer sector le hacía la diferencia, que lo salvaba de los intentos del británico. Pero sí, Ferrari se vio muy complicada. Creo yo que fueron uno de los que tanto la sacó bastante barata, los dos pilotos. Lo cierto que Leclerc, ya con la carrera más normal, ya estaba rondando entre la séptima posición, estaba peleando con Tsunoda y Vettel. Y Sainz también bastante perdido en ritmo en la carrera, venía rodando fuera de los puntos, encima tiene ese error en la curva, creo que es la que va, es antes del castillo, que lo deja penando muy fuerte, que bueno, después a Sainz se lo salva mucho la bandera roja, y en una que hay que decirlo también, como se lo critica, que hay que felicitarlo, una largada muy buena por parte de Carlos Sainz, que también gana muchas posiciones y lo dejó bastante adelante en puntos. Lo dejó, si mal no me acuerdo, octavo. Sainz terminó octavo, que la verdad que comparándolo con... Que es algo también a debatir, ¿no? Porque creo que le pasa lo mismo que a Mercedes, a McLaren, que corre con un solo piloto. No por criticarlo a Daniel Ricciardo, que nadie duda de la velocidad del australiano, pero sigue sin encontrar su ritmo, su auto. No, la verdad que sigue sintiendo poco cómodo con el auto, y mientras que Norris hace lo posible, porque la verdad que sí, también fue bastante complicado el fin de semana en general para McLaren, pero mientras Norris estaba adelante en la quinta, sexta posición, Ricciardo venía penando mucho fuera de los puntos, que va a ser una clave. Creo que esas dos peleas entre Ferrari y McLaren van a darle un lindo espectáculo para todo el campeonato, ¿no?
Pero bueno, continuando con el análisis que estamos haciendo de la carrera, aclarábamos que en el primero y en el segundo sector Red Bull tenía la ventaja, es decir, Checo podía sacar una ventaja frente a Hamilton, ¿no? Luego de la gran parada que tuvieron con Max, y con Checo se atrasaron un poco más, pero igualmente le dio una ventaja y pudo salir adelante de Hamilton, y creo que ahí hay una de las claves también, a ver, si bien la clave está en el relanzamiento después de la carrera con la bandera roja, creo que también muy importante es lo que pasa en el boxes de Red Bull. Es increíble la parada que hace Verstappen, tardando nada más ni nada menos que 1.9 segundos. No llegó ni siquiera a 2 segundos, eso es una locura y es algo que Red Bull nos tiene acostumbrados a hacer. Después con Checo se atrasaron un poco más, no recuerdo por qué es que fue. Igualmente fue dentro de todo una parada estándar, ¿no? Pudo salir adelante de Hamilton y bueno, después de acá se encaminaba todo para hacer un 1-2 de Red Bull que iba a patear el tablero. Es decir, iba a decir, mira, estamos acá y no solo queremos el Mundial de Constructores, queremos el Mundial de Piloto y queremos que el segundo puesto sea de Checo Pérez. La verdad que creo que es lo más lindo que va a pasar este año, ver a Max, que está en un nivel increíble, a Red Bull, que está en un nivel increíble, y que Mercedes ya no está solo, y que no es que no está solo, sino que hasta, creo yo, y lo traigo a debate, Álvaro, no sé qué pensás, puede flaquear en cuanto a Red Bull.
Bueno, la verdad que sí, lo cierto que Red Bull se mostró desde los de pretemporada, se mostró muy fuerte. Creo que, yendo a esto, que la verdad que lo dijiste muy bien, creo que, ¿sabes por qué va a estar lindo este campeonato? Porque me vas a acordar a lo que sería el 2016, porque va a sacar, todos dicen que Hamilton estaba al 100%, 110, porque la verdad que corría tranquilo, o sea, estas dos temporadas corrió tranquilo, con pocas presiones, pero yo creo que acá, ojo con Red Bull y ojo con Max Verstappen, porque pedimos un campeonato, una temporada que defina pilotos. Y yo creo que Lewis Hamilton, cuando empieza a ganar su psicología y vuelve a estar fuerte, saber que tiene que dar lo mejor, porque al lado tiene un gran rival, yo creo que estamos a la espera del mejor Hamilton que pudo haber dado la Fórmula 1. Desde el 2007.
Ojo. Sí. El mejor que quede. O sea, que Verstappen lo termine desnudando, por así decirlo. Ojo con eso también. Porque lo que pasó en Bakú es de perder el campeonato. En esas mínimas cosas. A ver, Hamilton, antes del relanzamiento, se iba con 18 puntos. Se iba a ir puntero del campeonato y lo dejó pasar. Y es más, antes del relanzamiento, que después. En este análisis cronológico lo vamos a volver a ver bien. Hablaba con los con el ingeniero de pista y decían, esto es una maratón, no voy a tirar todo por la borda, por así decirlo. Y después no sabemos qué le pasó por la cabeza. Hay una cuestión de que, bueno, ahí después vamos a explicar bien lo que es el botoncito este, ¿no? De calentar los frenos, que se le fue, que no se le fue, que no sabemos. A ver, un 7 veces campeón del mundo a esta altura no le puede pasar eso. Por eso es que te digo, o vamos a ver al mejor Hamilton, o y lo dejo ahí, porque tampoco es que me atrevo a decir algo, decirle a Lewis Hamilton, ¿no? Pero hay que tener cuidado.
Yo creo que personalmente que Hamilton, si bien tiene 7 campeonatos mundiales, yo creo que está un poco bastante subestimado por la contundencia del Mercedes. Pero yo creo que yo lo voy a dejar a que la gente piense, porque yo creo que Hamilton es mucho más de lo que nosotros creemos. Creo que es mucho más que Mercedes. Yo creo que si Hamilton vuelve y se repone a 100% la mentalidad y no comete un error, va a ser extremadamente contundente, porque tiene la experiencia, tiene el talento, ha marcado muchas veces. Le ha marcado los puntos al mismo equipo Mercedes con estrategia. Yo creo que se va a poner interesante, porque y también es un poco presión esto, ¿no? Porque demostrar siempre él mismo está a decir que se lo critica demasiado y tiene 7 campeonatos del mundo. Yo creo que sin criticarlo, decir, bueno, es el momento donde vos tenés que demostrar por qué tenés 7 campeonatos del mundo. Yo creo que va a ser un campeonato muy lindo, muy lindo. Cuando Lewis se reponga, si es que se repone, va a ser un campeonato hermoso, por tener dos pilotos al 110%. porque creo que Max Verstappen estaba para ser campeón mucho antes. Creo que tiene esta va a ser la tercera temporada de Max, mucho. Tiene un grado de maduración mentalmente terrible. Ya no es más el nene de 17, 18 que se estampa en Sainz de Bot con un Toro Rosso. Creo que estamos viendo al mejor Max Verstappen. Y si vemos al mejor Lewis Hamilton, va a ser un campeonato, la verdad, que muy, muy, pero muy lindo. Es lo que todos esperamos y todos pedimos. Ver dos pilotos al 110% pelear hasta la última fecha por el campeonato.
Y Álvaro, sí. Y lo importante de lo que comentábamos es que creo que en esta flaqueza que está demostrando Mercedes, quien de momento ha salido todavía mayor perjudicado, es nuestro pobre Valtteri Bottas. Valtteri no encontró el ritmo en todo el fin de semana. Valtteri largó décimo y terminó décimo segundo, atrás de Giovinazzi. Por eso es lo que te decía, Red Bull está en un gran nivel, Max está en un gran nivel, Hamilton es Hamilton, siempre estuvo en un gran nivel, está demostrando esta flaqueza junto con Mercedes, pero se le agrega que ahora está Checo, que Checo ya se acostumbró al auto, y que justamente queda rezagado totalmente ya lo que es Valtteri, ¿me entendés? Es como que quedan Max, Hamilton, Checo, y lo demás, esa cuarta posición, por eso es que también va a estar bueno, muy bueno el campeonato. Porque esa cuarta posición es la que hoy con Bakú te da un Sebastian Vettel, te da un Pierre Gasly. El día de mañana te va a dar un Norris, si Bottas no está al 100%. Creo que ese también es la clave de este campeonato. Que Valtteri no está bien y que justamente deja ahí una posición que es ni nada más ni nada menos que el cuarto puesto. Que eso es una locura, es un montón. Y que eso te da esto que es lo lindo de la Fórmula 1, que durante estos últimos años no ha demostrado lo que es la zona media. Es decir, todos los equipos van a pelear por ese cuarto puesto. Hasta que Valtteri no demuestre o no pueda adecuarse. No te digo al auto, porque ya hace muchos años que está en este. Sino adecuarse a este año, poner la cabeza en el campeonato.
Sí, total. Como yo dije que es el momento de Lewis de demostrar sus 7 campeonatos. Yo creo que Valtteri es... siempre se habló que la competencia era Lewis, no, la competencia, y ahora tiene competencia porque enfrente tenés a un piloto como Max Verstappen que competía directamente con Lewis, ya creo que siempre sacalo de la ecuación, pero el segundo piloto hasta esta temporada, desde Daniel Ricciardo, no cumplió. Lo cierto que Red Bull contrata a un tipo con experiencia como Checo Pérez, con 30 años, porque en su cantera no cumplieron. No por modo de los pilotos, porque Gasly demuestra que es un buen piloto, pero no soportaron la presión de ser el segundo de Max. Yo creo que acá Checo tenés un piloto con experiencia, rápido, cuida los neumáticos. Por lo tanto, yo creo que Valtteri va a ser la temporada más complicada, porque tiene contra quién pelear. Valtteri por él tiene contra quién pelear, porque tiene que ganarle, porque de hecho la imagen... Antes del relanzamiento y el accidente es 1-2 de Red Bull, tercero Lewis Hamilton y Valtteri muy atrás. Valtteri no estaba sumando puntos. Que eso con un Mercedes es muy grave. Con un Mercedes, con un Red Bull, no te puede pasar. Porque sería la Fórmula 1 los dos mejores equipos. Después está la Fórmula 1.5, como se llama el sector del medio, con Ferrari, con McLaren, con Aston Martin, por ahí con Alpine, que puede tener un mal fin de semana y no sumar, pero creo yo que la imagen de Valtteri, que pasó también en la Emilia Romagna, en Imola, Valtteri, pelear contra un Williams, contra un Alfa Romeo, es algo que un Mercedes contra un Williams, no existe la comparación, no es entendible. Yo quiero creer que está mal él, porque yo no creo que esté para estar ahí, no por nada esté Mercedes, no creo que sea un mal piloto, pero yo creo que está por ahí psicológicamente golpeado, que no se siente cómodo con el auto por alguna razón. Yo no creo que este sea el mejor Valtteri Bottas, porque ha ganado grandes premios y lo ha ganado bien en su ley, porque Williams demostró también, no por nada está Mercedes, pero yo creo que hoy por hoy se le va a exigir muchísimo más a Valtteri, y no solo la gente, sino el propio equipo. Porque ya se está rumoreando que ya se va, que no termina la temporada, que viene Russell. Yo creo que va a ser la temporada más difícil de Valtteri. Que si él no responde, yo no sé hasta qué punto, ya no te digo seguir en el equipo Mercedes, yo no sé hasta qué punto sigue en la Fórmula 1 de cara al año
que viene. No, tal cual, como vos decías, y hay, creo que, para analizar dos cuestiones en cuanto a Valtteri. Primero, que tiene que agarrar el ritmo para ganarse el asiento del próximo año, ¿ok? Pues se le termina el contrato este año, ahora para el próximo año, ¿no? Primero eso. Y en segundo lugar, que el equipo lo está exigiendo porque el equipo necesita a los dos pilotos. Porque está corriendo contra otra escudería que tiene a los dos pilotos. Entonces, creo que por eso está bueno analizar a Valtteri desde estas dos partes, ¿no? Primero, para él, para asegurarse su puesto en el próximo año. Y después, por el equipo, por la exigencia que le pide el equipo de necesitar que esté. Es que estar o estar. No es que tiene ahora, Hamilton puede hacer malabares y arreglar a Valtteri, que igualmente es un pilotazo, ¿no? Demostró en Williams, demostró en Mercedes, pero tiene una doble, ¿cómo le podemos decir? Una doble presión, que esto va a ser muy difícil de poder llevar adelante, pero que bueno, está la clave en Mercedes como equipo, ¿no? En funcionar como equipo, en ver las formas de también con Hamilton, ¿no? Que si bien se mandó este error, también hay que ver cómo lo sobrellevan en la próxima carrera, es decir, en Francia, que es la próxima carrera del calendario. Vamos a ver la verdadera cara de Mercedes, creo yo. Si funcionan como equipo, si lograron solventar todos estos problemas, o si sigue la incertidumbre, ¿no? Pero continuando también como hacíamos con la carrera, para poder hacer un poco más cronológico, ¿no? Decíamos que, bueno, Hamilton lideró hasta que paró en boxes y después ya fue todo de Red Bull con las paradas. Después hablar un poco de lo que fue de Sainz, que bien comentábamos, se despistó, estaba 11, pasó a estar 15º, terminó finalmente 8º, la increíble parada de Verstappen, que lideró hasta que abandonó. Y justamente este abandono viene relacionado con lo que le pasa a Stroll, ¿no? Stroll, que venía también con la misma rueda, los mismos neumáticos, que luego le pasa a Verstappen. Y nada, se termina estrellando en lo que es esa recta, ¿no? Un golpe fuertísimo. Decir que el auto no quedó en el medio de la pista. Porque creo que todos los aficionados a este deporte sabemos lo que es que un auto quede cruzado en el medio de la pista. Se me vino ahora la imagen de Ido Falacci en Balcarce. O sea, sabemos que eso es mortal, que te peguen de costado. Y la verdad que eso fue como que pareció que no pasó nada, pero pudo haber pasado de todo. Así que gracias a Dios que no pasó nada. Y nada, un Stroll que justamente pedía en el por la radio, sáquenme de acá. Y se lo dejamos a continuación para que lo puedan escuchar.
Whoa, red flag.
Copy that.
Just get me out of this place on the track.
Red flag. Wait, Andy.
Bueno, y ahí como escuchábamos el por favor de Stroll de sáquenme de acá. Para comparar, y creo yo, que también es una de las explicaciones de la bandera roja siendo un poco conspiradores. Para comparar, que no son datos menores. La goma de Stroll es una goma dura que revienta a las 29 vueltas de edad. La goma de Verstappen revienta a las 33 vueltas de durabilidad, mismo compuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Si bien hay un problema también de Pirelli, porque los cálculos de Pirelli eran los que los equipos habían elegido, que es parar, poner duros y ir hasta el final. Lo cierto, creo yo, también nos muestran los gráficos de la carrera, lo cierto era yo que no era ese la estrategia más segura. La verdad que, como dijo Red Bull, se lo dijo a la FIA, no encontramos una anomalía posible de por qué se reventó el neumático, no estaba desgastado, no tenía ampollas, no tenía nada. Yo creo que acá es algo que se tiene que decir, ¿no? Un error de Pirelli, también del equipo, ¿no? Porque el equipo puede elegido, no siempre los equipos eligen la estrategia que recomendada por Pirelli. Pero yo creo que acá Pirelli tiene una responsabilidad, porque la goma, la verdad que no duró, la de Checo no está durando tampoco. Yo creo que la bandera roja se puso por una cuestión de que de seguridad, de bueno, vamos a cambiar cubiertas, vamos a poner todas cubiertas nuevas porque no duran estas cubiertas. Los pinchazos hicieron los dos en el mismo lugar a 350 kilómetros por hora, que es ultra peligroso. Gracias a Dios nunca salieron para la mitad, siempre salieron contra las barreras, pero la verdad que un choque así, si bien el Fórmula 1 frena un montón, pero es muy peligroso. La visión era mucha, tenías mucho para ver, ¿no? Porque es una recta, pero era muy peligroso. Eran golpes muy peligrosos y fueron las mismas cubiertas en el mismo sector. Y una edad similar de cubiertas, que todos tenían la misma edad, porque Stroll no había parado todavía. Entonces creo yo que por ahí también un poquito va a la mano esta bandera roja, que la verdad que creo que fue polémica porque se habla de muchas cosas dentro de esta bandera roja. Primero, el salvarle las papas a Pirelli, o también hablándolo bien, por la seguridad de los pilotos, ¿no? Pero creo yo que también Pirelli ha dicho, mandame una bandera roja porque tranquilamente pueden haber terminado con auto de seguridad, que ahí hay otro problema. La autoseguridad, por reglamento no hay lógica, causa lógica, y esto es lo que yo critico la bandera roja. No hay causa lógica para hacer una bandera roja y terminarla con una largada. Técnicamente, reglamentariamente, la carrera tuvo que haber terminado por el solo hecho de tener una bandera roja ahí, pero no así iba a ser por una cuestión lógica de que el ganador en ese caso iba a ser Max Verstappen. Y no se podía hacer así porque Max fue el que la causó justamente la bandera roja. No habría clasificado. Pero tampoco se quiso terminar en safety car, que se termina. Reglamentariamente se termina. Por eso hicieron una bandera roja y un nuevo relanzamiento. Pero la realidad es que creo yo que la gente critica la bandera roja porque, o la forma que se relanzó, por una cuestión de que no está mal, pero está artificial y está agarrado de los pelos. Yo creo que este fue, por lo menos, lo que creo yo, en lo que se le critica tanto a esta bandera roja, que fue agarrada de los pelos. Fue como que se decidió.
Mira, Álvaro, yo creo que lo que vos decís, en parte lo tomo, y en parte, porque a ver, la bandera roja, Pirelli fundamentó que lo hicieron para que los equipos puedan entrar y puedan cambiar las ruedas, que de hecho fue lo que hicieron todos. Yo de ese lado no lo veo mal. A ver, sabemos también que es parte del show. Sabemos que se iba a volver a alargar la carrera. Eso le da... que tenés un... Y es más. También fue una demostración de lo que pueden ser las carreras de sprint que se pretenden para este año. Había bastantes cuestiones políticas, por ahí si lo querés decir. Sí. Pero creo que también fue bastante acertado en decir, che, pará. Por ahí la pifiamos. A ver, que entren los autos y que cambie la rueda. Y que de hecho fue lo que hicieron. Así que de ese lado, para mí, estuvo bien. Una cosa importante, ¿no? Es que, o curiosa, es que podíamos ver que cuando pararon todos los equipos, que bueno, fueron justamente para el paddock, lo que me pareció raro es que todos los pilotos se bajaran de los autos y el único que quedó en el auto fue Vettel, que la verdad que van un montón, porque venir de... estar tan concentrado a bajarte del auto, ya ahí ya salís del clímax, por así decirlo. Me pareció muy raro de parte de los pilotos que todos bajaron, absolutamente todos bajaron. Y bueno, algo a destacar que yo personalmente lo banco mucho es lo que hizo Vettel, se quedó en el auto sentadito. Creo que ni siquiera habrá hablado con el ingeniero de pista, obviamente, pero estaba concentrado en lo que quería, que era la segunda posición. Y hasta ganar, me atrevo a decir. Pero bueno, también volviendo a esto de la bandera roja, ¿no? Yo la justifico como que, bueno, Pirelli dijo, vamos a mandarlo a los autos para revisar. Y es más, en eso se revisó, hubo una, una charla en lo que fue entre Red Bull y y gente de la FIA, gente de Pirelli también, que se la dejamos a continuación.
Michael, I know you're busy. We got zero warning of that failure. Nothing. Nothing on a metric, not a vibration.
Yeah, okay, nothing. Jonathan, so let me try and get this and then we'll have a look.
Our point Thanks. Is, consider a red flag and the opportunity for everyone to change tyres.
Yep, thanks Jonathan.
Así que bueno, por eso es que creo que dentro de todo esto, es decir, se podía haber terminado con auto de seguridad, se pudo haber terminado con auto de seguridad, porque tampoco las ruedas es que iban a sufrir un montón y se iba a ir alguien por las altas velocidades, ¿por qué no? Con auto de seguridad los autos de pedo van a 100 km por hora. Pero bueno, aparte del espectáculo, yo creo que bueno, decir, che, cambien la rueda y que no se golpee ningún otro, si se llega a relanzar o si pasa algo de eso. Creo que iba más por ahí, por ese lado, esta bandera roja para mí, Álvaro.
Sí, yo no critico la bandera roja, sino la forma de relanzarse. A eso sí fue bastante artificial. Yo creo que acá hay un gris que se podría cambiar. De hecho, por ejemplo, en la NASCAR tenés el Green White Chicken, que sería después de un pescar. En las últimas dos vueltas cuando se limpia la pista, se lanza la bandera verde. Una vuelta, bandera blanca y termina. Creo que si hubiese estado aclarado, se podría aclarar. Creo yo que la Fórmula 1 tendría que cambiar su reglamento, pero que quede claro, ¿no? Eso es lo que por ahí le pide la gente, que quede todo claro. Yo creo que, bueno, lo que vos dijiste de Vettel, creo que fue el segundo puesto muy laboreado, porque Gasly sí clasificó bien, pero fue una carrera donde no desentonó y llegó donde llegó por no desentonar, ¿no? Fue una carrera buena, pero normal, o sea, lo que tendría que haber sido la carrera para Gasly, no fue una mala carrera. No subestimo su carrera, fue una buena carrera porque terminó en el podio. Pero es que yo creo que Vettel la trabajó mucho. Por eso no se bajó y se quiso mantener concentrado.
Sí, no.
Trabajó mucho.
Lo de Vettel fue una locura. Vettel largó decimoprimero, terminó segundo. Es una locura lo que hizo Vettel. Es increíble la carrera que hizo Vettel. Y bueno, justamente por eso, no es por casualidad que salió como mejor piloto del día en Bakú, ¿no?
Sí, y yo creo que la gente está contenta, como por ejemplo con el resultado de Alonso, porque la gente quiere ver a Alonso y a Vettel, no la quiere ver en la Fórmula 1 arrastrarse, la quiere ver ahí, no sé si peleando, porque no tienen los equipos, las armas para pelear, pero la gente quiere ver a Alonso, a Vettel en su mejor momento, quiere ver a un Vettel cerrando quinto en Mónaco y segundo en Bakú.
Tal cual, adhiero a lo que decís, y más que nada, como gran fanático por ahí de Alonso, yo en su momento a Vettel personalmente no lo podía ver. Me acuerdo de ver una entrevista entre Vettel justamente y Alonso, ¿no? Que Vettel le decía a Alonso, no, es un piloto completo, tiene de todo, le dijo, y después llega el momento de Alonso, ¿no? Y también le tenía que decir algo bueno a Vettel, y dice, es rápido, y se quedan de risa los dos, ¿no? Como que yo siempre a Vettel, por eso es que voy a esta conclusión, como yo siempre a Vettel lo vi como un piloto muy rápido, pero nada, algo muy subjetivo en mí era que quería verlo siempre a Alonso por encima de él. Pero este último momento, en estas últimas etapas, me está pasando que estoy encontrando el verdadero gustito de Vettel, por así decirlo. En el sentido de que estoy comprendiendo el verdadero piloto que es, ¿no? Más que nada, me dio mucha alegría verlo así, verlo. Se lo ve contento. Hace por lo menos un año que no se lo veía así. Un año y por ahí un poco más. Como que jodiendo, molestando. Este Vettel tan controversial, ¿no? Que hemos visto hasta a veces llegando segundo y cambiándole el cartel de segundo a primero con Hamilton. Creo que últimamente Vettel personalmente conmigo se ha ganado como ese respeto que antes mal visto por mí, ¿no? Y que está mal, ¿no? En esta lucha con Alonso lo había como descartado bastante a Vettel. Y no, la verdad que es un pilotazo y que me alegra mucho, y creo que a los amantes de la Fórmula 1 en general nos pone contento que un 4 veces campeón del mundo esté en estas condiciones y haya salido segundo y haya salido mejor piloto del día. Y haya pasado a que a cualquiera que haya tenido adelante. Eso fue la verdad que una cosa a destacar, y personalmente quería aclarar esto de Vettel.
Sí, como decía, lo cierto es que Sebastián no tiene 4 campeonatos mundiales por casualidad, ¿no? Es muy gran piloto. Pero bueno, si querés vamos a empezar un poquito a hablar de la carrera de Alonso, ya que lo nombraste, Fernando, que tuvo un resultado contundente, volvió a tener un resultado bastante contundente, que si bien antes del relanzamiento no fue la mejor carrera de Alonso, pero hizo una largada que nos acostumbró en las mejores épocas de Ferrari a tener. La verdad que la relargada de Alonso fue algo hermoso, fue para mostrar y decir, así se larga una carrera. Pasó muchos autos de largada, pasó a Tsunoda, lo resistió, lo aguantó. Una largada donde es para levantarse, aplaudirse y decir, este es el Alonso que yo quería ver.
Y es una relargada que él dijo por la radio, voy a todo o nada. Literal, voy a todo o nada. O me la pongo en la primera curva y ya está. Que igual no creo que iba a pasar eso con Alonso, no siendo tan precavido con cualquier cosa. Pero él dijo, voy a todo o nada. Se lo comunicó al equipo.
All out those 2 laps. Get some good points.
Yes, we go all or nothing.
Sí, exactamente. Creo que eso es lo que espera la FIA con las carreras sprint. No sé si va a pasar porque acá es una todo o nada por una cuestión de que son 2 vueltas y termina la carrera. Es algo que muchos lo hablan de una carrera sprint. Lo cierto es que acá termina la carrera y si chocas, chocas. La carrera sprint, si chocas, vas perjudicado porque termina la largada del domingo. Pero lo cierto es que sí, gracias a Dios se dio esta largada donde dieron todo por el todo. La pelea entre Leclerc y Gasly, que después sumó Norris. La misma largada de Hamilton, ¿no? Creo que ahí demuestra mucho el hambre del piloto, que pasó a decir en los boxes, en el pit lane, no, este es un campeonato, son 23 carreras, hay que ir tranquilo. Pero lo cierto que faltó por el todo, si bien tuvo ese pequeño error, que ya lo vamos a ir explicando qué es este botón mágico polémico, pero acá demuestra mucho, ¿no? La sed del piloto de ganar. El piloto siempre le va a querer ganar. Sea Hamilton, sea Mazepin, sea el que quiera, el piloto siempre va a querer ganarle al resto.
Tal cual, Álvaro. Y bueno, ya entrando en lo que es el final de esta increíble carrera, los autos a la parrilla, empieza el semáforo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ese botón en el auto de Hamilton? ¿Qué pasa en esos frenos? Que lo que menos hacen es frenar. ¿Qué pasa con ese botoncito, Álvaro?
Bueno, ese botoncito mágico, Magic Brake, como le llaman ellos, es un botón donde toda la fuerza, lo apretan para calentar lo que sería el freno de adelante. Toda la fuerza, todo el balanceo de freno va hacia las ruedas de adelante. De hecho, el MGUK no está cargando en ese momento. Va toda la fuerza de frenaje que cae el sistema eléctrico, el freno de atrás, va todo en un 90% al freno delantero para calentar gomas, cubiertas y freno. Lo cierto es que lo que Lewis Hamilton dice es que lo apagó en la largada. De hecho, se ve. Hay 2 cosas para aclarar bien y que habla del sistema. Todos van zigzagueando menos Hamilton. En la resalida del safety car y en la largada, todos van zigzagueando intentando calentar las cubiertas menos Hamilton. Y bueno, en la misma largada de parado, donde sale ese humo enorme de los frenos delanteros del Mercedes, que uno dice, ¿qué va a pasar acá? Si bien siempre se va a hablar de que qué hubiese pasado si hubiese frenado y doblado Hamilton, muchos dicen que ganaba la posición, otra que Checo le iba a pasar, pero lo cierto es que activó sin querer, intentando pelear, lo vio a Checo de costado y se olvidó completamente del freno, se olvidó del campeonato, se olvidó de todo, faltó por el todo, sin querer apretó ese botón mágico y cocinó, pero literalmente cocinó el freno delantero y fue pasar larguísimo.
Tal cual, sí, lo que vos decías es como esta hambre de ganador innato que tiene Hamilton. Que a ver, decía que la carrera era un maratón. Si no se acuerdan, se lo dejamos ahora al audio que tenía en el medio de la bandera roja, parado en los pits, que hablaba esto con el equipo.
Yes, so just confirming. No overtake on lap 1, it just caused a D-right.
Okay. You gotta remember that this is a marathon, not a sprint, so gotta be measured in how aggressive we go.
Yeah, copy, Lewis.
Absolutely agree, Lewis.
Bueno, por esto es que digo, ¿no? Hamilton decía que era una maratón, pero vio el hueco y a ver, vio el hueco y no lo dudó. Pero bueno, estuvo en estas mínimas cosas que es donde ves, donde terminás teniendo el campeonato o no teniendo el campeonato. Que creo yo, ¿no? Que a ver, estos 18 puntos que pudo haber tenido, se los puede llegar a lamentar si no le llegan a salir bien las cosas. Y por el otro lado, Verstappen continúa con sus buenas actuaciones. Bueno, se reanuda la carrera, se baja Hamilton afuera. Checo mantiene la primera posición. Y vemos a un Vettel que también salió a cazar, podemos decir. Vettel en el relanzamiento adelanta a Leclerc. Y después adelanta a Gasly. A ver, es un piloto que podemos decir que le sienta bien Bakú. Siempre estuvo en el top 4. Es un dato para tener en cuenta. Siempre estuvo dentro del top 4. O sea, cuarto o mejor. Pero que acá también está esto, ¿no? Ven el hueco, ven la posibilidad. Y a estos campeones del mundo no les podés dar margen de error. Porque, bueno, Hamilton lo tuvo hoy. Vettel no lo tuvo. Alonso no lo tuvo, Checo tuvo la posibilidad también, la aguantó, la mantuvo, valoró todo lo que le cayó, por así decirlo, porque si bien esta victoria es porque se despistó Verstappen, tampoco se le escapó. Y es un poco de lo que están hechos estos pilotos, ¿no? Siempre que tienen la oportunidad, van a estar ahí y van a ir a todo o nada.
Sí, claramente, y alguien que se deja quien por ahí no se dan... No cae muy a la luz por el resultado final. No le salió a Leclerc. Leclerc hizo un sobrepaso a Gasly. Lo sobrepasó a la mitad de la recta. Donde, siendo una recta de 2 kilómetros, le quedaba un kilómetro más por defender. Esa hambre de decir, no pudo enfriar la cabeza y decir, vamos a esperar. Vamos a intentar sobrepasarlo más llegando a frenaje. Donde la diferencia de motor no me va a pesar tanto. Pero no, Leclerc lo pasó mientras tuvo el hueco. Después se cerró y obviamente con la sección y el motor Honda, Gasly le devolvió los favores. Pero siempre agradecido como fanático a esto, al hambre de los pilotos. Siempre se es muy agradecido. Si bien uno busca que sean, uno por ahí, el fanático de un piloto en particular busca que sea un poquito más cerebral, pero siempre es como Boca River. Por ahí el fanático a un piloto lo puede sufrir un poquito más. El que es neutro va a amar esta hambre de los pilotos que, por ahí sí, a Hamilton le pesó, pero nosotros estamos re contentos de que haya intentado tirársela a Checo Pérez y le haya salido mal. No porque le haya salido mal, sino porque lo intentó. Habla mucho del espectáculo que busca, le hace bien al automovilismo.
Sí, tal cual, no quedarse en el molde y ir siempre por más. Y lo que vos decías de Gasly... En la última vuelta pelea con Leclerc y es que gana el podio. Por eso también hay que destacar una banda lo que hizo Gasly. Con un Alfa Tauri, que si nos ponemos a analizar esta escudería, yo creo que... ¿sabes qué es lo que pienso? Que puede ayudar mucho a Red Bull. Sabemos que Alfa Tauri es la segunda... Es como la división B, ¿no? De Red Bull. Yo creo que puede haber direcciones de equipo de Red Bull para con Alfa Tauri, en el sentido de que en algún pit stop de los Mercedes, los Alfa Tauri se queden en pista y el día de mañana les hagan perder ritmo cuando vuelven de la parada en boxes. Es decir, hay que ver a Gasly como un gran piloto, pero hay que también poner el ojo en lo que va a hacer Alfa Tauri, creo yo, en la definición del campeonato. Esto para mí es una percepción personal mía, pero creo que la clave de lo que va a ser el campeonato también va a estar en Alfa Tauri por el hecho de ser la segunda escudería de Red Bull, y que Red Bull creo que justamente para ganarle a Mercedes tiene que estar en todos los detalles, en cada segundo, en cada cosita que pueda sacar ventaja.
Yo creo que Alfa Tauri viene mejorando, el equipo Alfa Tauri. Recordemos que es un Minardi, al fin y al cabo, que es un equipo que siempre fue penando. Si bien con Red Bull, con la llegada de Red Bull, el renombramiento de Toro Rosso fue mejorando, ¿no? La victoria de Sebastian Vettel el Italia 2008, la victoria de Gasly en 2020. Pero lo cierto que es un equipo de tabla media, tirando a media baja, no porque sea malo, sino porque la tabla media de la Fórmula 1 es muy peleada. Pero sí, lo cierto que es un Minardi. O sea, es un equipo humilde, que siempre, como nos pasó con Racing Point, siempre uno está contento de ver un equipo así adelante. Porque siempre todos sabemos que hay buenos pilotos en la Fórmula 1 y por ahí no lo estamos sabiendo disfrutar. El caso de Pierre Gasly, el caso de George Russell, el caso de Esteban Ocon, todos sabemos que son buenos pilotos. Son muy buenos, pero no nos dan el lujo, la posibilidad de disfrutarlo. Y sí, la verdad que resistió mucho. Lo ayudó también Norris. Norris cuando vio el huequito se metió y lo atrasó un poco a Leclerc. Aunque no pudieron sacarse diferencia. Pero sí, el labor de Pierre Gasly y de Alfa Tauri en general, porque Yuki Tsunoda volvió a los puntos, no es poco decir, el pequeño japonés malo, tiene un temperamento ese chiquito que es terrible, terrible el temperamento que tiene el japonés, es terrible, es malísimo el chiquitín. Pero muy buen resultado para el campeonato de constructores de Alfa Tauri.
Sí, bueno, y Álvaro, ya que estamos en lo último de la carrera, termina la carrera, final de la carrera, Pérez, Vettel, Gasly, el podio. Y vayamos ahora a escuchar los Team Radio que tenían los equipos al finalizar la carrera. Vamos a escuchar ahora a Vettel primero. Que es muy particular. Primero un saludo al chico, ahí con un español medio raro. Y después lo que es un saludo de la FIA, que le comentan que es el piloto del día. Y también una contestación medio rara de Vettel, que les dice ¿quién te dio mi número? ¿No? Que es bastante gracioso.
Yes, mate, well done.
Yes. Great job. Hey. That's a podium, man! That's a wrap! Thank you. Car was amazing today. Woohoo! Yay!
Sebastian, there might be somebody coming on the radio to talk to you. I think you're driver of the day. And obviously you need to park up in P2.
Yeah, we'll do that. Also, Felicidades or Feliz Navidad or whatever you say to Checo. I'm happy for him. Another win.
Sebastian Vettel, congratulations. You are driver of the day.
Thank you.
What a race! Sum that one up for us. P2 from P11.
Yeah, it's amazing. I haven't got much time to sum it up. I need to go to my guys, but it's a bit weird. Who gave you my number?
Continuando ahora, pasemos a la conversación que tenía el equipo con Checo Pérez al finalizar la carrera, que le pedían que por favor apague el auto, y como vemos Checo apaga el auto después de la primera curva, luego de terminar, porque tenía un problema que se le podía quedar en cualquier momento a lo largo de toda la vuelta que le faltaba todavía para entrar a los boxes, ¿no? Así que por eso es la particularidad. También vemos cómo desesperadamente el ingeniero pasa de felicitarlo a decirle: para el auto, Sergio, para el auto.
Well done, Sergio. Well done. Thank you for finishing that off for us. Great job.
This is for you guys.
Stop the car. Stop
Fantastic
the car.
Job.
Stop the car. Stop at pit exit. Just pull over to the side.
Y bueno, como decíamos, podio Pérez primero, segundo Vettel, tercero Gasly, lo siguen Leclerc, Norris, Alonso, Tsunoda, Sainz, Ricciardo, y terminan los que se llevan los puntos con Raikkonen. Esos serían los 10 primeros pilotos, un campeonato de pilotos que queda puntero Verstappen con 105 puntos, Hamilton segundo con 101 y... La primicia, por así decirlo, es que aparece Pérez. Aparece Checo Pérez en el tercer lugar con 69 puntos, superando lo que es a lo que era Norris, que estaba tercero, ahora pasa a estar cuarto con 66 puntos. Así que nada, eso es en base al campeonato de los pilotos. Y en base al campeonato de constructores, vemos a un Red Bull con 174 puntos y a un Mercedes con 148 puntos. Nada, todo lo que estábamos hablando de que encontramos a Hamilton, a Verstappen, a Pérez y que falta alguien ahí, que que falta alguien, y ese hueco se está viendo en los puntos de que hay en la diferencia entre Red Bull y Mercedes.
Sí, sí, lo cierto es que Valtteri Bottas está sexto. Para, creo que también está pasando un... le pasó lo mismo a Ferrari el año pasado con un Vettel perdidísimo. Esta vez, por ahora, lo que viene mostrando Valtteri, que yo, por amén de la categoría y del espectáculo, quiero que resurja Valtteri, quiero ver lo mejor de Hamilton, quiero ver lo mejor de Mercedes para armar un campeonato que va a ser, puede llegar a ser hermoso. Lo que siempre pedimos desde el 2014 es esto, es que lo superen a Mercedes, pero nadie quiere que lo supere por amplitud, nadie quiere un equipo dominante. Quieren dos equipos que se peleen y que se saquen los ojos. De hecho, un ejemplo claro que se sacan los ojos es la pelea política entre las alas flexibles, una polémica terrible. Entre el alerón de la Mercedes, Toto Wolff acusó al alerón de Red Bull, y Helmut Marko dijo, ojo que tu alerón delantero es mucho más flexible que mi trasero. Como diciendo, no me jodas,
no, es hermoso, te joda vos. Es hermoso.
La pelea política de la Fórmula 1 es algo que nunca va a terminar y va a ser hermoso siempre, siempre, siempre. Es algo que, si bien no está en las pistas, pero siempre me gusta esa chicana política que hay entre los equipos.
Bueno, Álvaro, ya hicimos un análisis de la carrera, pasamos cómo está el campeonato de pilotos, el campeonato de constructores, y nos quedamos a la espera de lo que va a ser el Gran Premio de Francia. Aclarar que para Francia vamos a ver mejoras en lo que es el auto de Alonso, mejoras en lo que es Alpine en general. Justamente van a tener una mejora de motor, y además Alonso va a tener un nuevo sistema de dirección que justamente se acopla a su forma de manejo. Justamente Fernando Alonso también ha declarado que su campeonato, por así decirlo, comenzaba en Francia, porque a partir de Francia iban a haber circuitos más, entre comillas, comunes. Es decir, venimos de Portimao, que Alonso no lo conocía. Venimos de Mónaco, que es un callejero, el Renault sufre mucho. Venimos de Bakú, otro callejero, que al fin sufre mucho. Bueno, a partir de Francia, y que aparte se corre en Francia, o sea, la casa de motor de Renault, no van a querer dejar un mal papel. Van a hacer hasta lo imposible por terminar bien, y justamente van a tener todas las mejoras, van a tener, se puede decir, todo a favor. Así que personalmente, ¿y qué te parece, algo si hacemos un poco este juego? Si le tengo que poner la ficha a un equipo, a un piloto del día, por así decirlo, yo personalmente me juego esa ficha al Alpine, y como piloto del día voy con Alonso.
Mira, yo lo que espero del Gran Premio de Francia que sea divertido, porque vamos a volver con polémicas, porque vuelven los límites de pista. Es un dibujo que en el papel no entrega buenas carreras. Las últimas dos carreras no fueron buenas. Pero bueno, en una porra yo creo que para mí, yo creo que puede volver Mercedes. Uno puede pensar que no me la estoy jugando. Puede volver Mercedes como equipo, pero para mí puede llegar a sorprender Lance Stroll.
¿Opa? Me gusta esa.
Lance tiene mucho para mostrar. Ha demostrado, porque ha girado tercero en Mugello el año pasado, hasta que tuvo ese gran accidente. Tuvo un podio con Williams. Lance es un muy gran piloto. Creo yo que estratégicamente Lawrence Stroll, más allá de los puntos, contrató a Vettel también para que Lance aprenda de Vettel, de un tetracampeón mundial. Yo creo que si Aston Martin mejora, Lance puede dar un muy buen papel, si bien está bajo de nivel, como Aston Martin en general. Por ahí Vettel se reanimó un poco con dos circuitos y dos carreras extrañas, hay que decirlo, Baku y Mónaco son dos carreras completamente aparte, pero yo creo que acá, que en la vuelta a la normalidad de lo que será un circuito convencional, yo creo que Aston Martin tiene que mejorar, puede mejorar, aunque yo creo que acá se viene un Mercedes potente, heavy, pero yo le pongo fichas a Lance Stroll, aunque para mí el ganador va a ser Si querés tiramos un podio.
Ah, me sirve, dale.
Si te animás.
Dale.
Bueno, para mí el podio va a ser... Que la verdad que no me lo voy a jugar. O sí, me lo voy a jugar un poquito. Para mí el podio va a ser Hamilton, Verstappen.
Ok.
Y tercero para mí es muy complicado. Pero para mí tercero, yo me animo a la vuelta de Norris. Para mí tercero puede tener Norris.
Ok, bueno, a ver. Yo creo que sí. Que el ganador, voy a estar con vos, va a ser Hamilton. El equipo va a poner lo que tenga y lo que no tenga para levantar la cara. Siempre hemos visto que en cuanto a una quebradura que vemos en Mercedes, en Hamilton, a la próxima carrera te pasan por arriba. Así que sí, yo creo que va a estar Hamilton, va a ganar la carrera. Segundo, Verstappen. Y tercero, ese es lo que... Es el codiciado, ese tercer y cuarto puesto. Voy a ir con Checo Pérez. Yo creo que Checo justamente viene a ganar y va a estar por las nubes de lo contento y de la confianza que va a tener. Así que voy con Checo. Con Checo tercero. Y te agrego en el cuarto puesto Alonso. Ahí me la juego.
Que no te vence el fanatismo.
No. Porque creo que con todas estas mejoras y con todo lo que está diciendo al fin que van a tener. Me la juego con eso. A ver. Sabemos que McLaren, que Ferrari. Obviamente que van a estar ahí. Pero con una buena estrategia. Y si estas buenas mejoras le sientan bien a Alonso, sabemos de lo que es capaz. Y me la juego. Que la prensa hable, que la prensa diga, que digan lo que quieran. Yo me la juego con Alonso. Cuarto puesto.
Esperemos que Alonso, como ya dije, uno siempre quiere ver a Alonso, a Vettel y a Raikkonen, a los grandes. Los viejitos, lo que hizo que nos enamoren este deporte, siempre lo queremos ver adelante. Siempre queremos ver lo mejor de los pilotos que siempre no han despertado un gran cariño. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Volvemos el próximo lunes con lo que sería el debate del Gran Premio de Francia. Esperemos que se dé una buena carrera. No sé si mejor que esta, es muy complicada. Siguen dando muy buenas carreras como malas. Pero esperemos que sea una buena carrera. Y nada, nos veremos el próximo lunes. ¿Se te parece, Franco?
Dale, Álvaro, ahí estaremos con todos nuestros oyentes, como siempre.
Exactamente, un beso grande a todos los oyentes, un saludo, Franco, y nos vemos el próximo lunes.